mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos, acá estamos felices para reencontrarnos. Tenemos a Susana desde su casa en Wuhan, Claudia y Cristina en el estudio de Radio Mantra, siempre acompañándonos, yo aquí en Escobar, en la sede de Brahma Kumaris. Para todos aquellos, sabemos que hoy estamos en Facebook, que por primera vez se suman a este programa, decirles que la propuesta que nos ha motivado desde un principio a estar es compartir todo lo que nosotros diariamente estudiamos. Para nosotros estudiar es practicar esta disciplina que es el Raja Yoga. Cómo llegar a ser el rey de nuestra propia mente, entendiendo que desde ahí parte todo, sosteniendo esta conexión con nosotros y por supuesto con un ser superior, como cada uno lo quiera reconocer, pero entendiendo que es esa fuente de la cual yo, el ser, la energía, me puedo nutrir. Y todo eso es lo que jueves a jueves transmitimos, que son como herramientas, y así juntos hacemos El Camino es Fácil. Hola Susana, buen día.
Hola, buen día Amalia, buen día Mantra, bienvenidos a todos.
Y comenzando el programa, les compartimos una reflexión de una de nuestras alumnas que es para cada día. Y hoy dice, hay descanso cuando no se necesita sustentar la apariencia. Cuando el alma es solo el alma y está feliz con ello. Me libero de la carga de sostener un nombre o una posición. El ego se desvanece en esa consecuencia. Soy liviano, libre y feliz. Así que tenemos esto para reflexionar durante el día. Debo decirles que Rosario, quien siempre también nos acompaña, está con licencia en Brasil, en su lugar, así que acompañándonos sutilmente. Y el tema que pensamos para hoy siempre es algo que, como dije al principio, que nos pueda aportar en el día a día, es que tus decisiones crean la realidad. Y sabemos que estamos siempre teniendo que decidir, ¿no? Minuto a minuto. Decido y en función de eso es el resultado que después voy a tener. El punto sería después no arrepentirnos de las decisiones, ¿no? Muchas veces nos preguntamos o decimos por qué hice esto, por qué me pasó esto, hubiera hecho algo diferente, pero ya está. Entonces, en el día de hoy, con Susana, vamos a transitar juntos este viaje para poder llegar a la conclusión de cómo tomar esas decisiones de las cuales después no tengamos que arrepentirnos. Así que, Susana, ¿con qué quisieras arrancar?
Sí, bueno, ante todo que tomar decisiones, hay decisiones que son fáciles, que son modificables, o sea, que las podemos revertir llegado el caso. O sea, ¿cuántas veces decimos, bueno, lo voy a intentar? Total, si no funciona, vuelvo al esquema anterior o implemento algún cambio. Pero hay decisiones que son cruciales. Hay decisiones que una vez tomadas no hay vuelta atrás. Que son las decisiones importantes, que son las decisiones de base y son las que hacen el mérito al título, ¿no? Yo creo mi realidad en base a mis decisiones. Entonces, cuando esa decisión es crucial, cuando implica desafíos, riesgos, renuncias, abandonos, o sea, cambios bruscos, son decisiones importantes, son decisiones difíciles y muchas veces no nos animamos a abordarlas porque no nos sentimos capacitados. Entonces, ahí viene un poco también el tema, ¿no? Cómo capacitarnos para poder tomar decisiones acertadas, que eso lo veremos un poquitito después. Pero básicamente, a mí por lo menos lo que me suena como más difícil de una decisión es cuando mi corazón quiere una cosa y mi cabeza, mi mente, quiere otra. Ese enfrentamiento entre mi mente y mi corazón es lo que me hace que la decisión sea un abismo, donde sienta que me voy a tirar a un vacío. Entonces no puedo tomarla, y lo dilato, y lo postergo, y lo disfrazo, y lo escondo, y finalmente termina pasando algo que nadie quiere, y es que el tiempo decida por sí mismo, el tiempo decide arbitrariamente. No me va a tocar la puerta para preguntarme si yo estoy de acuerdo con lo que él quiere hacer, él, el tiempo, sino que directamente un día me voy a levantar y me voy a encontrar con la decisión que el tiempo ya tomó y no tiene vuelta atrás. Entonces, ese enfrentamiento entre mente y corazón es lo más serio que enfrentamos, creo yo, en la vida humana. Cuando el corazón quiere algo, sí, lo quiero, me gusta, lo necesito, me agrada, me atrae, me parece bueno, me seduce, me llena de alegría, ese es el corazón, y la mente le dice, no, no te conviene, eso no es para vos, o eso no es del todo correcto, o eso no traería beneficio a otros, o eso sería una felicidad de paso corto, o sea, algo transitorio que después te puede traer mucha pena. Entonces, yo creo que ahí está el nudo fundamentalmente de la crisis frente a la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, en base a eso yo después hice un poquito una clasificación de cómo ese enfrentamiento mente y corazón nos mete en esos bretes que hacen que nos resulte difícil la decisión.
Buenísimo, Susana, claro, justamente, ¿no? Es cuando uno entra ahí la duda, y esa duda entiendo que viene también como impulsada por experiencias anteriores, ¿no? Es como que queda ese registro de una situación similar por la que no tuve el resultado que quería. Entonces ahí empieza el tema de la indecisión, ¿no? Porque frente a la duda a veces también aparece el miedo y van surgiendo cosas que nos van paralizando y por supuesto que no es fácil. Entonces de pronto salimos de este lugar a pedir ayuda para tomar una decisión y me parece, pensando ahora en voz alta, que nos vamos enredando más, porque a veces alguien nos puede estar dando una orientación que no está al nivel de lo que es mi propia vida, mi experiencia, mi limitación, y es como que también tomamos esa decisión, pero después, ¿qué pasa? Lo hice porque vos me dijiste, ¿no? Entonces depositamos esto en el otro, pero el único responsable soy yo, que no tuve quizás el coraje para hacer algo desde mi lugar, ¿no? Es cuando ahí empezamos a tambalear. Y como dije, creo que nos vamos enroscando más porque estamos ahora como con un pie en cada lado, ¿no? No hice esto, pero hice aquello que tampoco me siento bien porque era lo que el otro me dijo que haga. Entonces vemos cómo hay tantos matices que nos ponen en un lugar de una decisión no correcta. A veces también estamos como muy corridos por los tiempos, por los plazos, ¿no? Como que esto hay que resolverlo ya tengo que decidir esto. y no tengo el suficiente tiempo para madurar. A veces, si esta presión viene de afuera, sí, puedo plantear esto y decir, bueno, dame un tiempo, que lo voy a pensar, voy a ver qué es lo mejor. Y cuando hablamos siempre desde nuestro lugar, lo mejor es para uno y para el resto, ¿no?
Claro.
Y ahí voy a tomar esa decisión correcta. Pero como digo, a veces tenemos que decidir en el momento, no está ese tiempo para pensar. Por eso esto que vos decías, Susana, entre esta conexión que hay entre mente y corazón, es lo que nos va a permitir tomar la decisión inmediata y seguramente que va a ser la mejor, ¿no? Pero tiene que haber esa conexión, por eso hablamos de lo importante de una mente como muy serena, un corazón calmo también. Entonces eso es lo que va a permitir que pueda tomar esa decisión, porque a veces como muy abruptamente estoy, no sé, queriendo estar haciendo algo y ¿qué funciona? La impulsividad, ¿no? Y cuántas veces después nos lamentamos de ese impulso, ¿no? Y decimos, ¿por qué le habré dicho esto? Ay, ¿por qué hice esto, no? Porque actuamos como en piloto automático.
Claro. Yo recién pensaba también, cuando proponemos esto, no proponemos, sino describimos el conflicto en la decisión, cuando la mente quiere una cosa y el corazón quiere otra, generalmente tomamos partido por uno o por otro. Y yo creo que ahí está el error, porque no es que haya alguien que esté errado. El corazón tiene motivos para querer o para no querer, no importa si es sí o no. Y la mente tiene motivos para pensar opuesto. Es decir, no es que haya uno que esté errado. El tema es que tienen que estar de acuerdo, mente con corazón. Tiene que ser un corazón sensato. Y tiene que ser una mente amorosa, si se quiere, ¿no? Entonces, mente y corazón deben ir juntos, debe considerarse los puntos fuertes de la mente y los puntos fuertes del corazón para tomar una decisión sensata, donde, por supuesto, no va a estar ausente ni la determinación ni el coraje. Todo eso es importante, el coraje, la determinación, la valentía, la autoconfianza. Y cuando decíamos, tenemos problemas para decidir cuándo, una de estas es cuando hay, por ejemplo, un gran riesgo, cuando lo que vayamos a decidir puede poner en juego algo importante en mi vida. Para dar ejemplos concretos, estoy trabajando en relación de dependencia, no me va mal, pero tengo un techo concreto, que es la persona que me contrata con su propio desarrollo y capacidad de evolución, y me planteo la posibilidad de trabajar freelance por mi cuenta. Entonces, se me puede presentar, más allá que tengo que evaluar de qué tamaño es mi proyecto y de qué tamaño es el trabajo que estoy dejando en relación de dependencia, porque a veces lo que se propone es tan bueno que no cabe la duda y me tiro de cabeza hacia el proyecto personal o el otro. Pero cuando son medios parecidos o que son incipientes y todo va a depender de mi capacidad, de mi dedicación, etcétera, etcétera, puedo tener esa dualidad, ese miedo de decir, ¿y si pierdo la estabilidad? O sea, la mente le dice al corazón, mirá, podés perder la estabilidad, vos tenés que pagar un alquiler, tenés una cuota, tenés tales o cuales compromisos, no debieras salir de la estabilidad, esto es estable. Y el corazón le dice, sí, pero si pienso así nunca voy a crecer, siempre voy a estar alquilando y pidiendo préstamos. Entonces, ambos tienen razón, pero hay que ver de evaluar los proyectos y con una mente, con un corazón sensato y una mente amorosa, puedo llegar a una decisión. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando algo implica grandes cambios. Es decir, alguien que, por ejemplo, le proponen un trabajo fuera del país, entonces tiene que hacer un cambio brutal, tiene que dejar su casa, tiene que ir a vivir a otro país, deja sus amistades, deja sus hábitos, se mete en un país con otro, con una diferencia horaria, con otra idiosincrasia, etcétera, etcétera. Entonces, está viendo el impacto emocional que eso va a provocar en su vida. ¿Me voy a poder adaptar? Acá lo mismo, la mente y el corazón están enfrentados. La mente le dice, es una gran posibilidad, te puede ir muy bien, puedes dar un paso al frente, conoces otro mundo, y el corazón le puede decir, sí, pero voy a perder a todos mis amigos, voy a dejar de ver a mis hermanos, a mis padres, a mis sobrinos, en fin. Otro ejemplo podría ser cuando lo que quiero implica un desafío muy grande, un desafío de todo tipo, desafío emocional, desafío psicológico, desafío intelectual, es decir, implica un gran esfuerzo para el alma, para capacitarse, para estar a la altura de la situación. Entonces me pregunto, ¿estoy capacitado para eso? ¿Voy a poder lograrlo? ¿Tengo desde dónde hacerlo? ¿Valdrá la pena? Y ahí lo mismo, mente y corazón, cada uno opina desde su rincón, ¿no? Y por último, cuando la decisión implique ponerle punto final a un ciclo, donde sabemos que esa decisión va a dar muerte a algo que quizás ya se viene muriendo hace bastante, pero que yo por apego o por lo que sea no terminaba de aceptarlo, y ahora con esta decisión, si la tomo, pongo punto final a un ciclo. Y eso muchas veces pasa en relaciones tóxicas, que si bien no dan felicidad, que si bien dan pesar, también generaron apego, dependencia, hábito, costumbre. Y también mente y corazón, uno le dice, bueno, pero te liberás, empezás una vida nueva, otras posibilidades, otras relaciones no tóxicas, más sanas. Y otro le dice, sí, pero yo estoy habituado, esto es mi mundo, es mi vida. En fin, o sea, como en todos los casos, a mi entender, cuando hablamos de decisiones importantes que van a mover el tablero, ¿no? Que no van a pasar desapercibidas, que nada va a quedar como antes, que todo se va a mover, siempre en todos los casos la mente y el corazón están enfrentados. No logran, o por lo menos se proponen, encontrar un acuerdo de partes que permita tomar una decisión en paz. Y cuando la decisión está tomada en paz y con sensatez, yo creo que el éxito automáticamente está. Porque el éxito y el fracaso muchas veces es subjetivo. Hay que ver a qué le damos más importancia y a qué le damos más valor. No sé qué decís, Amalia.
Sí, totalmente. Y en medio de todo esto, Susana, también cómo tenemos que considerar frente a todas estas distintas situaciones que vos ponías, cómo en medio de todo eso aparece la intuición, ¿no? Uh-huh. Cuando uno intuye esta posibilidad del viaje que vos decías, de un nuevo panorama, un nuevo trabajo, un nuevo país, y que de pronto vino este pensamiento, ¿no? Como esto de empiezo a hacer algo en un lugar diferente. Y es esa voz que también tendríamos que escuchar, porque seguramente tiene como esta grabación, podemos decir así, de que esto es lo mejor que me puede pasar, aunque, como vos recién comentabas, la mente pueda estar boicoteándonos, porque generalmente la mente, que es mi propia mente, me boicotea, pero si yo sigo firme, seguramente ahí voy a ver que era lo mejor que yo podía hacer, ¿no? Donde es algo quizás que nunca lo había pensado, pero aparece, como digo, esa voz interna, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que antes de tomar la decisión, como vos decías, en todas estas situaciones, está esta capacidad que tenemos de poder discernir, ¿no? Como poner en los platos, un poquito lo que vamos a ver después, para poder tomar esa mejor decisión, ¿no? Pero primero tiene que pasar como por un filtro. Por eso lo importante es no estar haciendo las cosas impulsivamente, ¿no? Que siempre tengamos ese espacio para poder tener esa claridad, que esta como batalla que vos mencionabas está siempre, ¿no? No es que la podamos evitar, pero cómo tener ese espacio, que bueno, nosotros hablamos siempre de la meditación, de poder hacer esa pausa reflexiva que nos permita salir, pero desde otro lugar, ¿no? La cosa compulsiva o impulsiva muy pocas veces nos da un buen resultado, ¿no? Porque parte de un lugar que no es una buena semilla, como decimos, si yo puedo ubicarme, pensar en las experiencias, en mi forma, en mis propias limitaciones, o sea, la capacidad en sí que tengo me va a llevar a tomar esa decisión, ¿no? Porque, como dije antes, de pronto basándome por algo que viene de afuera no sería justo, no sé, el zapatito que a mí me sirve, ¿no? Con la mejor intención, pero no es. Entonces siempre volvemos a esto que tenemos que estar como descubriéndonos momento a momento, ¿no? Todo lo que internamente soy para después poder estar en la acción desde otro lugar. Y estamos como siempre decidiendo, ¿no? Siempre estoy decidiendo. A veces también tenemos que, cuando tenemos niños pequeños, tenemos que tomar decisiones por ellos, ¿no? Y esa sería otra parte, ¿no? Cuando llega el momento de mandarlos a la escuela, por ejemplo, a ver qué escuela le va a servir más. ¿Será esta, por esto, aquella? Bueno, ahí en la segunda parte del programa vamos a ver un poquito esto, porque ellos no deciden, ¿no? Pero sí yo tengo que tener esa claridad de qué es lo mejor. ¿Cómo puedo tener ahora esa mirada para saber qué es lo mejor, ¿no? Como esa proyección de futuro también. Después, por supuesto, ellos van a elegir, pero yo soy la que en este momento tengo que tomar una decisión para con ellos. O el otro punto, ¿no? Cuando tenemos alguna persona que está transitando la vejez, donde su estado de salud ya no es bueno. Y hay que tomar decisiones, perdón, de las cuales hemos hablado con Susana, ¿no? O sea, que son a veces muy fuertes. Bueno, tenemos que internarlo, tenemos que dejarlo en tal lugar, tenemos que ponerlo en manos de un enfermero. Y no son decisiones fáciles, ¿no? Porque se pone en juego mi parte, pero también el entorno familiar. Entonces, por eso, si podemos hacer una mirada reflexiva para discernir y poner todo en la balanza, la decisión va a ser correcta. Y lo que nos lo va a probar también es el tiempo. Es el mejor consejero, siempre se dice, pero el tiempo nos va a probar que eso fue bueno, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos esa certeza de qué bueno que pude tomar esta decisión a tiempo, ¿no?
Pensaba también que hay componentes mágicos también en cada uno de nosotros. Uno es el que nombraste, la intuición. A veces la intuición nos dice, tenés que hacer esto. Y no hay argumentos, no hay nada sólido que sostenga eso. Pero es una intuición, es una luz que se prende en un lugar determinado para hacer algo determinado en ese momento. y es bastante mágico. Y otra es la vocación. Cuando no todos tienen fuertes vocaciones, es casi una bendición tener una vocación, porque es algo que empuja. Es como tener un tren con dos locomotoras, ¿no? Una que vaya adelante llevando y la otra atrás, para cuando hace falta más fuerte la pongo adelante y tengo dos que empujan. Esa vocación muchas veces hace maravillas en la vida de una persona y cambian su vida y le da una fuerza que la mente y el corazón se alinean, porque es como la vocación que tira de ambos. Y otra es la convicción, que muchas veces está asociada con la vocación. Tener la convicción de que eso es lo que hay que hacer, porque hay un ideal adelante, hay algo muy fuerte que siempre está asociado con grandes valores, con grandes virtudes, con un impulso de grandeza, de beneficio, no solo para mí, de beneficio para todos los que estén alrededor de eso, o mucho más que alrededor. Entonces, esas son como cosas mágicas, pinceladas mágicas que aparecen, que no se sabe quién las dio, pero que están, y que tienen una fuerza increíble, ¿no?
Qué lindo, sí, Susana. Bueno, nosotros hablamos de que la meditación puede dar esas pinceladas mágicas porque estabiliza la mente, ¿no? Y entonces podemos como captar, ¿no? Nosotros decimos a veces como toques que me permiten decidir algo que jamás hubiera pensado. La meditación no serena, es reflexiva, es ese diálogo conmigo, así que siempre los invitamos a que puedan saborear esta experiencia junto a nosotros. Y la conducción hoy va a estar a cargo de Susana, nada más que dejarse llevar por esos pensamientos. Y después de eso regresamos con el tema.
Entonces vamos a apartarnos de la tarea que estemos haciendo. Vamos a recluirnos en un pequeño rincón nuestro propio. Nos vamos a desconectar de lo que esté pasando alrededor de este mundo en el que vivimos físico, para tomar contacto con nuestra propia energía, con eso que es invisible dentro nuestro, que es la potencia, que es la energía del alma, quien realmente somos, más allá de este cuerpo, de este ser, de esta apariencia. Vamos a meternos en la energía de nuestra propia conciencia, para desde allí conectarnos con una conciencia superior, la conciencia de Dios. Y vamos a consultar cada decisión que tengamos que tomar con nuestro propio ser, y nuestro propio ser conectado con la divinidad, con lo universal, con lo perfecto, con lo eterno, con lo correcto, con lo equilibrado, con lo ecuánime, con lo justo, con lo auténtico. Y vamos ahí a encontrar esa decisión precisa que va a hacer que todos tengan beneficio, que yo, el alma, tome la mayor de las decisiones en absoluto equilibrio, paz y serenidad, con satisfacción espiritual, en el bienestar interior. Entonces, como alma, como energía eterna, concentro toda la energía de mi propio ser en un punto de luz, en una pequeña estrella brillante, liviana, eterna, que es mi alma. que se eleva en la búsqueda de ese contacto divino, buscando esa conexión con esa verdad eterna, con ese equilibrio, con esa pureza, con esa certeza, con esa precisión. Y nos vamos elevando con cada una de estas palabras. Vamos subiendo nuestro nivel de conciencia. Vamos aumentando rápidamente nuestra vibración. Y por lo tanto nuestra frecuencia. Y vamos a generar ese intercambio energético con lo divino que nos va a nutrir con lo esencial, con lo auténtico, con la virtud central de esa decisión. Despejando toda duda, despejando toda confusión, sacando toda ilusión del medio, llamando ilusión a eso que parece pero que no es. Y entonces puedo ver con claridad, empezando a entender la base de esa decisión. Y entonces el GPS del alma se va a orientar correctamente hacia la meta. Ya estamos elaborando una decisión que viene bendecida. Bendecida por la sensatez, por el acuerdo. Por la confianza, por la convicción y la certeza. Es en esta conexión que mi energía se limpia, se renueva. Renacen nuevas ideas, renacen alternativas no vistas antes, se hacen visibles alternativas que solo en este estado de conciencia elevada puedo encontrar y discernir como dignas de tener en cuenta. Entonces el alma se va proveyendo de un montón de herramientas con las cuales tener sobrados motivos para decidir con certeza, con alegría, sin miedo, con seguridad, con la sensación de estar caminando en firme, sin dudas, sin confusión, sin miedo. Y surge y emerge esa valentía, ese coraje para llevar a cabo cualquiera sea la decisión con firmeza, pero también de una manera amorosa, comprensiva, tolerante, compasiva. En esta meditación, en esta elevación de la conciencia, en esta elevación de la vibración y este contacto con esta energía divina, que también es energía y solo energía, es que nos hemos capacitado, nos hemos rodeado de todo lo necesario y más que suficiente para volver a lo mundano, a lo que tengo que decidir, a mi tarea, a mi papel, el que esté cumpliendo el alma en este cuerpo, para hacerlo con beneficio, para hacerlo para la felicidad de todos, en el respeto, con aceptación, con total inclusión. y con un gran bienestar interior. Entonces volvemos munidos de todo este halo de luz blanca que protege, que entibia, que equilibra, que contiene, para aplicarlo de inmediato a la vida práctica, en mi trabajo, en mi hogar, con la gente. Om Shanti.
Susana, por esta experiencia, y estamos, para quienes recién se están conectando con nosotros, el tema que estamos viendo hoy, tus decisiones crean la realidad, y estamos viendo que siempre puede haber alguna trampa, por lo cual no podemos tomar esa decisión, algo que nos frena, nos impide. Estuvimos descubriendo un poquito todo esto con Susana, ¿no? Y sabemos que minuto a minuto, decíamos, estamos siempre decidiendo, ¿no? ¿Qué hacer? Y eso es el resultado de lo que tenemos que lograr, de esa mente estable, cómo tener el corazón calmado para que no haya ese tironeo, y un intelecto que nos permita discernir previamente. Muchas veces hemos hablado que es esta capacidad que el intelecto en sí tiene, que nos permita previamente discernir y después tomar esa decisión. Y como dijimos, viene acompañada de la confianza, la virtud de la determinación, también el coraje, ¿no? Todo eso me lleva a que tome esa decisión. Y a veces es bueno, digamos, para poder lograr esto que queremos, hacernos preguntas, ¿no? O sea, en vez de quedarnos solamente con aquello que no estoy resolviendo para tomar una decisión, sí poderme generar esas preguntas, ¿no? Frente a la posibilidad, como decía Susana, de un cambio de trabajo, de un cambio de país y demás, empezar a hacer una lista de qué es lo que me va a beneficiar y por qué estoy tomando este paso en este momento, ¿no? O sea, cómo esas preguntas me pueden hacer aclarar y tomar esa decisión, ¿no? Porque depende de lo que me estoy respondiendo, es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Es lo que me va a llevar a tomar ese paso o no.
Así es, sí. Y pensaba que todos en la vida tenemos varios momentos en los que tenemos que tomar decisiones que son fuertes, que muchas veces son dolorosas, son difíciles, son de desarraigo, son de renuncia, y son fuertes emocionalmente, tienen un impacto, y que no nos dejan dormir, estamos intranquilos, no podemos concentrarnos en otras cosas, estamos como rodeando al tema todo el día, pegándole la vuelta, en una rotonda, ¿no? Que pega la vuelta de manera permanente. Entonces, este es el momento en que tenemos que acudir a la reflexión, no olvidándonos de nuestro poder interior. Entonces, quizás con lápiz y papel, que la mente escriba cuáles son sus argumentos por el sí o por el no. Si pueden ser por ambos, mejor. ¿Qué cosas apoya? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus razones? Y que el corazón haga lo mismo. O sea, que la mente por un lado la razón y, o lo razonable, y el corazón por el otro, que son los sentimientos, que ambos argumenten, y entonces ver cuánto de verdad hay en cada uno, porque hay cosas que las manejamos por teoría, por las cosas que le han pasado a otros, por lo que nos han contado, por lo que hemos visto, por la historia de algún famoso, pero hay cosas que pertenecen a nuestra experiencia personal, son de nuestro álbum. Entonces también darle el lugar que amerite, quizás hechos traumáticos que nos condicionen de tal manera que, aunque tengamos la razón, no nos permitan llegar a ella, por el simple trauma. Entonces también hay que respetar esa cicatriz que tira, esa cicatriz que grita cuando algo filoso se acerca, ¿no? Entonces tenemos que conocer nuestro lado claro y nuestro lado oscuro y aceptarlo y ser pacientes con nosotros mismos y fundamentalmente muy compasivos y muy piadosos para tratarnos como corresponda y darnos el espacio, el tiempo que se pueda. Pero evaluar con el corazón en la mano y con la mente a flor de piel, ambos. Argumentar, ver qué hay de cierto en cada uno y luego tomar una decisión en donde la mente y el corazón se pongan de acuerdo, acepten cada uno en los pros y los contras de la decisión, pero que una vez que la decisión esté tomada, no haya boicot ni de la mente ni del corazón. Una vez que la decisión está tomada, mente y corazón, nuestra mente y nuestro corazón tienen que tomar el compromiso firme de lealtad uno con el otro, porque ese es el saboteo personal. Y contra eso nadie nos puede ayudar. Bueno, sí, un terapeuta, por supuesto, ¿no? Pero cuidado con eso, o sea, una vez que tomo una decisión me tengo que acompañar a mí mismo, desde la mente y desde mi corazón, a llevarlo adelante con todo el éxito. Porque lo voy a tener si lo encaro así. Ahora, si empiezo a sabotearme en cuanto empiezo, yo te dije, mira que esto no sé qué, entonces sí, quiere decir que no hubo un acuerdo, ¿no?
Buenísimo. Creo que la primera decisión es mantener esa conexión conmigo, ¿no? Eso es lo que tengo que decidir a recomponer. Y también el tema de tomar una decisión, cómo tienen que prevalecer los valores, son únicos, por supuesto, pero que en ese momento, frente a algo, de todos los ejemplos que vos pusiste, a mi entender, yo quisiera que prevalezca, no sé, que prevalezca el amor o la generosidad, que puede ser diferente al que otra persona esté esperando. Y entonces ahí, si esta decisión hace que eso esté firme, es lo que realmente nos va a funcionar, ¿no? Porque está como muy conectado con eso que yo quiero que permanezca en mi vida, pase lo que pase, ¿no? O sea, que yo esté estable, que esté serena, que esté pacífica, y no me va a importar quizás, como vos decías, Susana, si es un cambio laboral, que gane menos o que viaje más, ¿no? Porque el resultado que yo quiero en este momento es estar en un lugar sereno, tranquilo, donde pueda estar más pacífica y no en este que estoy en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo también considerar estos valores por los que yo quiero mantener, ¿no? Que estén ahí siempre presentes en todas las decisiones que yo tomo en mi vida. Entonces me va a llevar a que va a ser la mejor elección. Y para otro quizás no. Por eso es tan importante esto que recién decías, ¿no? Esta consideración por mí mismo, porque es lo que desde ahí yo voy a poder actuar y voy a poder decidir y no en función de otro o por otros. Y con esto siempre decimos que tenemos que estar en perfecta relación con todos, ¿no? No es que nos tenemos que aislar ni estar en contra, pero sí tener esta claridad de quién soy, fundamentalmente, y el conocerme. Entonces eso me va a permitir, por supuesto, estar en relación, estar decidiendo correctamente, absolutamente todo, porque nuestra vida es una vida de relación, ¿no? Entonces todo lo que yo estoy decidiendo impacta también en el afuera, ¿no? No queda simplemente en uno. Y por supuesto que es por uno que lo estamos haciendo, pero también ese impacto que tiene. Cuando yo ponía, me surgió el ejemplo de cuando llega el momento de elegir un colegio para los niños. O sea, esto, ¿no? A ver, si yo los estoy criando en un seno donde lo importante son los valores, la buena relación que hay en la familia y demás, esperamos que el colegio nos dé esto a través de su educación, de la formación, las materias que tratan. O sea, me tengo que interiorizar de todo para que siga la misma línea y que no sea que, bueno, en la casa es una cosa y el colegio es otra, ¿no? Y eso me va a llevar a tomar una decisión. Y así en cada ámbito de nuestra vida, ¿no? Cómo tiene que estar alineado por nuestros principios, por nuestra fundación, por todo lo que hemos recorrido y que nos queda como experiencia. Y cuando decimos que puede quedar ese sabor de ese arrepentimiento, entender que es lo que en ese momento vi como bueno. Hoy, claro, maduré, cambié mi fortuna, porque vamos como minuto a minuto, ¿no? Como siempre recordamos lo que decía Daddy Yankee, nuestra profesora senior, lo que estoy pensando, lo que pensé hace un segundo atrás es viejo y ya no me sirve, ¿no? Entonces imagínense en una experiencia de vida, hoy sería muy diferente las cosas que hice a las que haría en este momento. Entonces tampoco estar, como que se dice vulgarmente, llorando sobre la leche derramada, ¿no? Que me sirva el aprendizaje y por eso hoy soy más sereno, no me dejo llevar por el impulso ni por las opiniones, me permitió madurar y tener esa claridad.
Sí, hay algo que también es interesante, yo a veces lo veo, que algunas personas tienen que tomar una decisión y hacen como una encuesta, ¿no? Uh-huh. Empiezan a preguntarle a todo el mundo qué haría en ese caso. Y la verdad que comete, creo yo, un gravísimo error, que hace un licuado con 12 frutas distintas y el licuado no tiene gusto a nada, porque no tiene todo de todo y entonces no tiene nada. Y genera una licuadora mental. Yo creo que por supuesto, uno puede hablar con alguien que crea que es sabio o que a uno le interese su opinión, pero como cosa casi especial y única y puntual, pero luego es un trabajo de introversión. Es un trabajo de meterme para adentro, mirar mi tablero o mi mesa de trabajo y ver qué hago con eso y cómo compongo con lo mejor. Pero es un trabajo interno de silencio. No es una estadística, no es una encuesta la que me va a hacer tomar una decisión que me satisfaga, ¿no?
Muy bien, Susana. Lindísimo lo que vamos compartiendo, como dije al principio, herramientas y cuanto más esto de las decisiones, ¿no? Con esto vamos finalizando el programa, anunciando como siempre para aquellos que quieran saber más de nosotros, pueden ingresar a la página www.brahmakumaris.org.ar. Estamos teniendo actividades presenciales y también online. Ahí pueden encontrar la agenda de los diferentes lugares. Acá en Escobar estamos haciendo charlas en forma presencial. La próxima sería el sábado 7 de octubre. También comenzó un curso de Raja Yoga online en el día de ayer, justamente. Se va a dictar los miércoles y los viernes a las 18 horas. Para quienes quieran tener una aplicación en el celular, es Meditap. Hay descarga gratuita de las publicaciones, de música. También están los videos que hemos hecho de diferentes clases en YouTube. También nos encuentran y en Facebook. Así que bueno, gracias a todos por estar, por decidir cada jueves acompañarnos, lo cual estamos muy felices como siempre, y así nos encontramos el próximo jueves.
Bueno, hasta la semana próxima, buena jornada y buenas decisiones. Hasta siempre.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348-425-6399. Página web www.espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris AR.
Perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.